Nuevamente con este ciclo que está haciendo la Radio Pública, Radio Nacional, con los distintos candidatos de los distintos partidos políticos. Por supuesto, estamos tratando de que tengamos la mayor cantidad de voces, son muchos los candidatos, por eso en los distintos programas tenemos distintos invitados. Y hoy tenemos el gusto de saludar a Leandro Busato, precandidato a gobernador de la lista Unamos Fuerzas, del Frente Junto Avancemos, o el justicialismo, como se lo conoce. Sí. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Bien?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto grande.
Todavía nos cuesta acostumbrar al nombre.
A mí también,
¿eh? Ah, vos también, sí. Junto Avancemos. Sí. El peronismo sí. Santafesino. Sí,
pero aparte un nombre bastante referenciado con otras fuerzas políticas.
Sí, no sé por qué hicieron eso.
Ah, y ahora hay que empezar a Perotti.
Bueno, ya empezamos, hay varias cosas que preguntar
la pelota. Bueno, pero digo, la sugerencia del nombre vino por el lado del gobernador, así que yo en realidad ni siquiera soy parte de las autoridades del partido, así que...
Claro, bueno, eso noté el otro día en la foto que te sacaste junto a tus contrincantes, ¿no? Clery, Tognoli y Lewandowski, cuando hicieron la presentación, todos criticaban a Perotti. ¿Estás medio enojado con Perotti?
No, yo no estoy enojado, pero sin lugar a duda que si el peronismo atraviesa algún lugar de incomodidad frente a la sociedad es porque la gestión no fue y ni estuvo dentro de las expectativas que todos teníamos. Sí. Y eso tiene que ver con algunas circunstancias objetivas. Atravesamos indudablemente una etapa muy compleja para la sociedad, pandemia, sequía, guerra, sí. O pandemia, guerra, sequía. Pero también es verdad que el peronismo se cerró, no se abrió, no generó empatía con un montón de sectores que han apoyado históricamente las políticas de redistribución del ingreso, como por ejemplo los trabajadores del Estado, docentes, trabajadores de la salud y trabajadores del Estado en general, y tuvo una política demasiado pasiva a la hora de distribuir el ingreso. Este fue un gobierno que tuvo buenas políticas en materia de generación de producción y de riqueza, pero tuvo pocas políticas en materia distributiva, que para nosotros es clave a la hora de hablar de un gobierno peronista, digamos, ¿no?
Claro. Sí, por eso te lo pregunto, porque justamente muchos dicen, bueno, ustedes son el peronismo, pero ya gobierna el peronismo. Ustedes son muy diferentes a esta propuesta, digamos, lo que vienen para, digamos, o por lo menos tu propuesta es diferente a la de la actual.
Nosotros siempre fuimos diferentes. Sí. Pero esto no es por sacarse el lazo en este momento de la historia. Fuimos diferentes, lo que ocurre es que la política en algún momento tiene que hacer un proceso de conjunción a las coincidencias, porque la historia te lo demanda, porque la coyuntura te lo pide y porque fundamentalmente uno hace política para con la sociedad, no para con la política. Sí. En aquel momento, en 2019, siendo diferentes al gobernador o a la línea política del gobernador, entendimos que había un proceso de unidad gestado en la base del pueblo argentino que no quería más políticas de ajuste macrista y no quería más políticas de ajuste socialistas que incluían un programa espantoso en materia de seguridad. Y trabajamos la idea de la gobernación de Omar Perotti porque era el candidato más instalado, había tenido dos elecciones previas que para gobernar la provincia. Ahora, el día que Omar asumió, no detectó, no registró eso. En vez de conducir al conjunto en la diversidad, optó por construir un peronismo chiquito a imagen y semejanza de él.
Claro. Bueno, estás recorriendo la provincia, recién lo hablaba, una provincia tan extensa, con particularidades propias de cada región. Pero fundamentalmente, y sobre todo en las grandes ciudades, te deben preguntar de la seguridad. Quizás la preocupación, bueno, la economía, pero es algo que no te lo van a plantear a vos, es a nivel nacional, pero la seguridad es responsabilidad de un gobernador. ¿Qué propuestas tenés para la gente que te plantea esa inquietud?
Bueno, nosotros estamos convencidos de que la problemática de la seguridad es una problemática autóctona de la provincia de Santa Fe. Digo esto para desmitificar lo que escucho muchas veces de que necesitamos la justicia federal, la policía federal, las fuerzas federales. Sí, es verdad que el narcotráfico es un problema federal. Sí, es verdad que necesitamos mayor presencia de la justicia federal. Pero en Rosario puntualmente y en la provincia de Santa Fe no hay diferencia respecto al tráfico estupefaciente que en otros lugares de Argentina. Desgraciadamente, el consumo de drogas es un problema a nivel mundial. Lo que es autóctono de Santa Fe es el nivel de violencia que hay en Rosario para resolver los problemas entre vecinos y para resolver los problemas de disputas territoriales. Claro. Por lo cual necesitamos que la provincia tenga una propuesta concreta. Hace 15 años que tenemos niveles de violencia inusitados y hace 15 años que la política resuelve de mala manera la problemática de la seguridad en Santa Fe, por lo menos a mi humilde entender. 15 años que todos los gobiernos, los tres del Frente Progresista Cívico y Social y el de Perotti, vienen con su libreto y fracasan con su libreto. Hablan mucho con los que piensan igual y hablan poco con los que piensan diferente. Y la verdad es que yo siento que la sociedad no resiste más que la política esté mirándose el ombligo mientras la gente vive insegura. Claro. ¿Ustedes conocen algún dirigente político, y me incluyo, que tenga problemas reales de seguridad?
No, ninguno.
Bueno, entonces, no si lo no lo pasás, claro. Si no lo pasás, al menos generar un proceso de empatía para con los sectores que lo pasan y trabajar en el conjunto para solucionarlo. Yo estoy proponiendo un gran acuerdo político, social y democrático entre todas las fuerzas de Santa Fe. Un acuerdo que permita construir una política de Estado, que trascienda una gestión en el tiempo y que permita proyectarse al menos por 5 o 6 años, sobre 4 aspectos bien concretos. Una reforma normativa, una reforma policial, una reforma de justicia y un plan quinquenal de inversión en infraestructura escolar, infraestructura deportiva, infraestructura cultural. Una reforma normativa, que es lo que Marcelo Saín propuso y no pudo hacer, una ley de policía del año 75 tenemos, estamos en el año 2023, claro. Una ley del servicio...
Como la Constitución.
Una ley del servicio penitenciario del año 78, estamos en el 2023. Claro. No tenemos una ley de seguridad pública, marco, que establezca las facultades y las prerrogativas de la provincia en este tema. Y el esquema de ascensos y descensos policiales está regido por el esquema de asuntos internos. Claro. Bien corporativo, ausente la sociedad y ausente la política. Sí, sí. Segunda reforma, la propia policía. Vos vas a un barrio y te dicen, che, la policía es parte del problema, no de la solución. Entonces, hay que trabajar con la policía. Son 25.000 mujeres y hombres. Yo creo que hay que preguntarse una cosa bastante de sentido común. ¿Alguien cree en serio que 1.500 efectivos federales en la provincia van a resolver el problema que no hacen, que no resuelven 25.000 mujeres y hombres? Entonces, hay que reformar la policía para volver a legitimarla, hay que equiparla con mayor tecnología, hay que pagarle mejor y hay que volver a formarla en seguridad pública como hace tiempo no se forma. Una reforma a la justicia. Tenemos un sistema avanzada, te diría que es como una Ferrari, pero tiene un motor de Fiat 600. Tenemos todavía fiscales presos en Rosario, siendo parte de una red de juego clandestino, y tenemos una justicia que está tarifada. Si tenés poder o podés pagar un buen abogado, vas por una ventanilla, y si no, desfilás por tribunales. Y lo último, estoy proponiendo un plan quinquenal de inversión en infraestructura escolar. Tenemos 5.200 establecimientos educativos en la provincia de Santa Fe. Me propongo equipar y arreglar 1.000 por año. Y también me propongo cómo hacerlo. Le voy a cobrar ingresos brutos a las cerealeras. Y con eso voy a arreglar 1.000 escuelas por año, entre otras cosas. Ahora, tenemos, y cierro.
Sí, por favor.
Y tenemos una propuesta de hacer el Ministerio de Deporte. Masificación deportiva e infraestructura en los clubes para que contengan a los pibes. El 1% de la tasa de exportaciones e importaciones portuarias nos permite recaudar a día de hoy 7.500 millones de pesos para destinar directamente al deporte en la provincia de Santa Fe.
En este contexto de un gran acuerdo con las fuerzas políticas, justamente el escenario pareciera que no es el propicio, porque hoy el escenario es sumamente de una mirada egoísta de la política y de los distintos sectores hacia la concentración de poder.
Bueno,
¿cómo lograr ese acuerdo cuando también en las legislaturas no se ha podido avanzar en algunas de las reformas necesarias para esto que vos te estás planteando?
Bueno, no se ha podido avanzar porque yo creo que el diálogo no fue una fortaleza del gobierno ni tampoco de la oposición. Y me parece que hay que modificar claramente los métodos para obtener diferentes resultados. Yo voy a propiciar un diálogo abierto, aunque a veces no sea en eso coincidente con la visión que tenga la oposición, pero necesitamos claramente empezar a entender que la solución no está en un funcionario, en un gobernador o en un gobierno. La solución a los problemas está en poder trabajar mancomunadamente desde la diferencia, aunando criterios y estableciendo algunas cosas que nos permitan avanzar. No digo que coincidamos en 10, pero si coincidimos en 5, profundicemos a 5. Me parece que estamos cumpliendo 40 años de democracia y yo lo que siento es que hay gente que cree que la política se ha transformado en un lugar cómodo para los dirigentes y no para la gente. Y la verdad que en este momento hay que volver a hacer que la política sea un lugar cómodo para la gente e incómodo para los dirigentes. Y eso tiene que ver básicamente con tener que tomar decisiones, tener que tomar algunas discusiones y tensionar con algunos actores de la economía. Y yo creo... digamos, estoy convencido porque además lo tengo con números. Santa Fe no es una provincia pobre, es una provincia rica. Lo que pasa es que tiene mucha distribución concentrada de la riqueza, no distribuye bien sus recursos.
Desigualdad, claro. Bueno, ahora vas a las PASO, ahí está Lewandowski, Clery, Tognoli. ¿Y cómo ves primero esa instancia y después, bueno, en caso de que te vaya bien y ganar, cómo ves el otro frente, digamos? Porque vamos a empezar por las PASO. ¿Qué te diferencia de los otros contrincantes, que son tres dentro de tu espacio?
Bueno, me diferencian varias cosas. Primero, que soy de Santa Fe y yo tres de Rosario. Segundo, sí, que yo vengo proponiendo qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. lo digo con mucho respeto, no lo escuché todavía a ninguno de ellos hablar de cosas concretas. Yo vengo hablando de las propuestas en materia de seguridad, vengo hablando de una banca pública, vengo hablando de crear 7 astilleros provinciales aprovechando los 750 kilómetros de Río Paraná, vengo trabajando diciendo abiertamente que voy a prohibir las fumigaciones aéreas si soy gobernador, vengo trabajando en la recuperación de los clubes y de las escuelas, vengo trabajando en una serie de propuestas concretas que tiene que ver con desarrollar el acceso a la tierra y a la vivienda, y vengo trabajando también en la idea de llevar a los sectores de educación y a los sectores de la salud con paritarias plenas a construir un modelo diferente que pueda hacer orgullo a los santafesinos y santafesinas. Esas cosas en principio me diferencian. Y después me diferencian obviamente el estilo. Yo soy parte de un espacio político que se ha acostumbrado a construir política de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, militando todo el día en el territorio. Algunos dirigentes políticos yo veo, que probablemente algunos son precandidatos, se tienen que tomar un avión para ir a Reconquista. Yo lo hago en mi auto, caminando, transitando, hablando con los compañeros y escuchando las cosas que me gustan y también las que no me gustan. No, me parece que son estilos, digo, ¿no? Pero sí, me diferencian esas cosas.
Hay una mirada generacional también ahí, en un cambio, digo, esta impronta que por suerte están apareciendo de dirigentes jóvenes que tienen justamente por ahí otra mirada un poco más disruptiva o innovadora frente a las políticas que se han aplicado en los últimos 40 años, ¿aporta esto que vos estás diciendo?
Sí, sin lugar a duda, me parece que hay una generación que nos estamos haciendo cargo de poner en discusión los próximos 20 años. Yo creo que los 40 años de democracia se cumplen este año y tienen dos ciclos bien marcados. El primero es Alfonsín Menem, con el Pacto de Olivos como referencia. El segundo son los años de Néstor, de Cristina, y ponele como anverso de Macri, digamos, ¿no? Y esos años están hoy empezando a cerrarse, y la Argentina tiene que inaugurar una discusión sobre los próximos 20 años, independientemente de los nombres propios. Ahí está inscripta nuestra generación, llamada a hacerse cargo de discutir los problemas presentes y las soluciones futuras. También creo que lo generacional, a ver, no es un valor en sí mismo. Vos podés ser joven, pero pensar como un viejo. Y podés ser una persona grande y tener ansia de cambiar el mundo y transportarlo en tus ideas y en los debates que das a continuación. La vieja y la nueva política no se mide por una cuestión etaria, sino por renovar los paradigmas, renovar las discusiones y aferrarte de alguna manera también a principios, a valores y a convicciones que tienen que estar presentes cada vez que uno da la discusión, ¿no?
Leandro, te quería consultar porque escuchaba y siempre uno apunta, ¿no?, a esta de las propuestas, a diferenciarse. ¿Crees que se le puede pedir también al santafesino que pueda seguir confiando, digamos, en la línea política que estás vos?
Sí, yo creo que se le puede, hay que pedirle. Mira, la Argentina.
¿De qué manera lo podés hacer, digamos, para que? Bueno, digo, no, por esta situación, ¿no?, en donde la gente se siente, digamos, cansada, más con tantos, con tantas propuestas en sí, con esta cuestión de seguridad, digo, ¿se le puede seguir pidiendo que haga un esfuercito más, que pueda confiar otra vez?
Sí, para pedir un voto primero hay que tener sentido de autocrítica. Digo, ¿no? Reconocer que los gobiernos de Alberto Fernández y el gobierno de Omar Perotti no estuvieron a la altura de las expectativas que se habían generado. Independientemente, vuelvo a repetir, de que hay condiciones objetivas que hicieron que fuera muy adverso gobernar, también es verdad que hay decisiones que no se tomaron y que hicieron que las expectativas se desplomaran. Y hoy tenemos problemas graves. Digo, a ver, tenemos trabajo registrado, ha crecido, pero no tenemos niveles de salario que permitan ganarle los niveles de inflación. Y hay que reconocer los problemas, hacer un mea culpa, pero poner en foco lo que hay por delante. Lo que la Argentina dirime, y Santa Fe no es ajena a eso, es si después de 80 años de peronismo la Argentina consolida un sistema donde la educación pública, la salud pública, las paritarias y el sistema previsional son las cuatro patas de una mesa que permita construir movilidad social ascendente, o si vamos a una Argentina donde el 10% vive como quiere y el 90% se amontona como puede sobre la base del desarme del valor de la presencia del Estado y el valor simbólico de lo público. Digo, y no hay que hacer demasiados análisis para darse cuenta de qué estoy hablando. Cuando vos tenés un candidato como Bullrich, o como Milei, o como el propio Larreta, que dicen, voy a terminar con los medios públicos, voy a terminar con la aerolínea de bandera nacional, está claro, chico, que eso simbólicamente implica básicamente romper el Estado y lo público y romper la idea de realizarse en comunidad. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es afianzarnos a esos valores, reconociendo que no está todo bien. No es que uno puede venir a hablar, che, no, está todo fenómeno, no nos equivocamos nada. Pero reconociendo los errores, me parece que hay tiempo de que la sociedad valore claramente que tenemos una posibilidad.
Y vos, ahí hablabas recién de la oposición y me quería preguntarte sobre la oposición en Santa Fe. Han conformado una propuesta con varios partidos políticos. Bueno, ahora tienen, en su momento se los denominaba Frente de Frentes, pero era el peronismo y casi el resto del arco político. ¿Por qué se dio esa conjunción y qué mirada tenés? Porque es una conjunción bastante amplia, por decirlo, o contradictoria también desde lo ideológico.
Yo no veo tanta contradicción desde lo ideológico.
Y pero está el socialismo y el PRO.
Pero el socialismo siempre se paró en contra del peronismo. Lo que pasa es que lo hacía en una tercera posición sin tomar partido de lo nacional. Pero hay que ver las conductas que ha tenido el socialismo históricamente. Fundamentalmente en la provincia de Santa Fe. Lo que pasa es que ser progresista en la época de Reutemann era fácil. Ahora, cuando el kirchnerismo vino, se sintieron espantados por la forma y se fueron claramente a votar permanente y sistemáticamente en contra de la ampliación de derechos. Y en Santa Fe tuvieron un gobernador que se llamó Miguel Lifchit, que tuvo muchísimas coincidencias con el gobierno de Mauricio Macri. Lo que ocurre es que caída la posibilidad de que Lichi vuelva a ser candidato, porque falleció y eso es una mala noticia para la política, porque era un buen dirigente, el socialismo decidió mudarse a un continente con el que ya venía teniendo algunas políticas de acuerdo, que es el continente que ocupan la UCR y el PRO, que antes eran socios del socialismo. Entonces, yo lo que creo es que es un amontonamiento de dirigentes que están disputando poder sin ningún tipo de sentido y cuyo único factor de unión es terminar con el peronismo, en función de que interpretan que nosotros somos un espacio político que trae atraso, que trae problemas para vivir la Argentina desde otro lugar. Lo que quieren justificar es que la Argentina tiene que modernizarse sobre la base de que los trabajadores abandonen el sueño de vivir mejor de lo que viven.
Leandro, no quiero dejar pasar, aprovechando esta incorporación un poco de la oposición en este caso, porque al pasar mencionaste que Sahin no pudo llevar adelante las políticas de seguridad en el gobierno de Perotti, sí. Y hoy hubo un cruce bastante fuerte de Sahin con Pablo Hapkin en redes sociales, y bueno, me interesaba un poco traer esto, ¿no? O sea, ¿por qué entendés que Sahin no pudo llevar adelante esas políticas y cómo ves las críticas que está teniendo el exministro de seguridad hacia las políticas en la provincia de Santa Fe?
No, yo creo que Marcelo Sahin no las pudo llevar adelante por dos factores. Uno, atribuibles a la oposición, otros atribuibles a su persona. Las de la oposición son básicamente porque en la provincia de Santa Fe impera un status quo de resguardar determinados factores del poder que no se pueden modificar. El poder judicial es uno, la policía es otro y algunos sectores del círculo rojo que han tejido una alianza con algunos sectores de la política, básicamente con hermosas relaciones de promiscuidad que hacen que un juez termine avalando la conducta de un grupo económico y que a su vez ese grupo económico tenga injerencia en la designación de los comisarios y que además todo eso esté secundado por la política. Por eso no les gusta modificar ninguna ley que rija la seguridad en Santa Fe, porque implica comenzar de vuelta en un ciclo diferente. Y después hay algunas trabas que el mismo Marcelo Sahin se puso porque tuvo demasiada exposición mediática, demasiados exabruptos verbales, no comprendió probablemente la dinámica de la política y el personaje se terminó comiendo, digamos, al ministro, y eso me parece que no fue bueno, o sea, para él tampoco.
Pero esas denuncias constantes sobre la dirigencia política, ¿te parece que son de alguna manera, no sé si correctas, pero necesarias para discutir estas reformas que vos planteabas hacia la justicia?
Mirá, yo creo que no sé si son necesarias para discutir una reforma. Yo creo que la reforma hay que discutirla. Y cuando vos pones en tensión determinadas discusiones o determinadas cosas que generan discusiones y ves cómo se para cada actor político, te das cuenta que está defendiendo. Digamos, ¿no? Me parece que no hay que rascar demasiado para darte cuenta dónde se para cada uno. Inclusive, digamos, la política de Santa Fe hizo todo para llevarte puestos ahí. Una cosa insólita, aplicar una ley con retroactividad, nunca visto. Uh-huh. Una ley nunca puede ir para atrás. En no, este caso, aplicar una ley yendo para atrás y echar a un funcionario que había ya inclusive renunciado como ministro, estaba a cargo del organismo de investigaciones, por situaciones mucho menos frecuentes las que han cometido otros funcionarios judiciales o políticos. Pero bueno, yo creo que era parte vuelvo a repetir, de la incomodidad que Sahin generaba, a veces con razón y otras veces innecesariamente con algunos improperios verbales también, ¿no?
Claro. Bueno, Leandro, por último, estás recorriendo la provincia, que es muy amplia, Acá tenés la candidatura de Roberto Zuckerman, que está sí. muy bien en las encuestas. Me imagino eso también tracciona, te tiene ilusionado, porque Rosario tiene un proyecto claro también.
Sí, bueno, acá en Rosario obviamente que apostamos al triunfo de Roberto, de Roberto Zuckerman, que es un compañero que además tiene una preparación para mí muy, muy ajustada a lo que Rosario necesita. Me acompaña Norma López también como cabeza de la lista de diputados y diputadas. Es una compañera que no hace falta que la presente mucho porque es concejal hace mucho tiempo en Rosario, vicepresidenta del PJ. Me acompaña Alejandra Gómez Sáenz en la fórmula como vicegobernadora y también Sergio Rossi como candidato a senador y Juan Gianni como candidato a concejal, que para mí es muy importante porque es una persona que creo que tiene una preparación muy, muy importante para llegar al Consejo Rosario. En una época en donde la política transita la idea de las caras bonitas o conocidas, los colores, los slogan.
¿Y cómo te llevas con eso de las caras?
Bien, yo me llevo bien, pero no hago algo
para lo que es un problema. El otro día lo hablamos incluso con Boazo, por ejemplo, ¿no? Que decía, y es verdad, ¿no? Nos nombraba el Consejo de hace 20 años acá, y vos ves que hay una diferencia.
Bueno, o sea, lo que Boazo debería plantearse es por qué le abonó este sistema de boleta única, porque acá se hacen todo lo distraído, pero en realidad hicieron una reforma constitucional encubierta, consagrando el sistema que Pablo Hapkin propuso, hablando peste de la boleta sábana, y en realidad esta es una boleta cobija frazada. Yo le pregunto a la gente, ¿sabe quién es el cuarto de este diputado que va a ir a votar?
No, nadie.
Ah,
nadie.
Porque antes se veían por lo menos el nombrecito. Acá no se ven ni el nombre del cuarto.
Es la carita del primero. Por eso, bueno, muchos colegas hoy han encontrado una salida laboral en la política. Interesante.
Bueno, y a mí me parece bien, digo, ¿no?
Cada uno de más. No, está bien si están.
Lo que digamos, sí digo es.
Desvirtuado un poco esos proyectos colectivos, no se habla
mucho. Lo que digo, y no lo digo como advertencia, sino como una descripción. No podés ir a la política para hacer de tu vida un lugar más cómodo. Si vas a la política, acostúmbrate a que tu vida probablemente tenga que ser, al menos por un tiempo incómoda.
Claro. Digo, ¿no? Claro. Hablando de reformas, pues justamente tiene que ver con esto. ¿Impulsarías, digamos, una reforma constitucional para la provincia de Santa Fe?
Sí, en la medida que haya un acuerdo político necesario para establecer determinados temas. Lo que sí digo, si soy gobernador, la voy a impulsar. No voy a impulsar la reelección, para que quede claro. No, o la voy a impulsar, pero no para mí. No me interesa.
Para la próxima.
Sí, no me interesa poner.
Es el principal obstáculo.
Bueno, por eso digo, entonces, si queremos reformar la Constitución, hay que olvidarse que el que la reforma tiene reelección. Eso pongámoslo en claro. Y después, un gran acuerdo político, porque cada reforma de la Constitución también coyunturalmente es un momento del país. Y si en este momento del país las ideas son que retrocedamos la ampliación de derechos, hay que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que eso quede plasmado en la letra de la Constitución.
Bueno, Leandro Busato, muchas gracias por haber estado aquí en la radio pública, un gusto y bueno, esperemos que te hayas sentido cómodo.
Muy cómodo y muchas gracias a ustedes.
Bueno, gracias a vos por venir. Bueno, de esta manera cerramos la charla con un participante más. Tenemos también una amplia agenda de acá a las elecciones a las PASO. En este caso nos acompañó Leandro Busato, candidato a gobernador de la lista Unamos Fuerzas.